Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos, amigos oyentes. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos empezando nuestra semana informativa en este día lunes 13 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Vamos a desarrollar varias informaciones y estos son algunos de nuestros titulares. Autoridades de salud en Estados Unidos evalúan el primer caso originado de ébola aquí en el país. Militantes del Estado Islámico adaptan sus avances a los ataques aéreos de los aliados. El presidente Evo Morales es reelegido en Bolivia por más del 60% de votos y gobernará hasta el año 2020. Y analizaremos el resultado de estas elecciones con un experto en política interna en Bolivia. Bienvenidos nuevamente a nuestra emisión y empezamos con el tema más importante de la jornada. Las autoridades de salud están investigando las razones por las cuales una enfermera en el hospital de Texas, donde falleció el primer caso de ébola, el liberiano Thomas Duncan, terminó infectada. El informe con nuestro colega Henry Llanos.
Autoridades de salud en Estados Unidos monitorean con especial atención la evolución del caso de una enfermera contagiada con el virus de ébola en Texas, consecuencia de la atención del único paciente fallecido por la enfermedad. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron que la enfermera, cuya identidad se guarda en reserva, atendió a Thomas Duncan, el paciente con ébola que murió en Dallas la semana pasada. En un comunicado divulgado el domingo, el Departamento Estatal de Salubridad dijo que la enfermera reportó una ligera fiebre el viernes antes de ser sometida a un examen preliminar para luego ser ingresada en el centro médico. Este es el primer caso de transmisión del mortal virus en territorio de Estados Unidos. La enfermera fue parte del equipo del Hospital Presbiteriano de Texas, donde murió Duncan. El director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Tom Friedman, informó que se está realizando una investigación sobre el proceso de contaminación que podría ser el resultado de una falla en el protocolo de atención a Duncan. No obstante, reconoció que la trabajadora usó el equipo protector adecuado compuesto por guantes, máscara y capa protectora. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, el aeropuerto JF Kennedy en Nueva York se convirtió el primero en iniciar el proceso de control de los pasajeros que llegan de África Occidental. Celia Mendoza tiene los detalles.
Equipos médicos empezaron desde este sábado a llevar a cabo pruebas para los viajeros que llegan a Nueva York al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de los tres países afectados con el brote del virus del ébola en África Occidental. Armados con cuestionarios y termómetros, las autoridades de salud de los Estados Unidos esperan reforzar las medidas para identificar posibles personas infectadas con esta enfermedad que ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. John F. Kennedy es el primero de cinco aeropuertos donde se inicia este proceso, que será abierto en el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey, en Washington Dulles, en Chicago O'Hara y en el de Atlanta Hartsfield Jackson. Algunos de los pasajeros indicaron que les sorprendía la intensidad de las evaluaciones al salir de estas. Sin embargo, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza, quienes están trabajando bajo la dirección del Centro para el Control de las Enfermedades, este proceso solo afectará a una pequeña porción de los pasajeros. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Autoridades militares estadounidenses afirman que los extremistas del Estado Islámico se adaptan a los bombardeos aéreos en esa zona. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
El principal comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, general Martin Dempsey, dice que los militantes del grupo Estado Islámico se están adaptando a la campaña aérea de la coalición encabezada por Estados Unidos, lo que hace más difícil identificar objetivos en Irak y Siria.
El enemigo se adapta y será más difícil de atacar. Sabe cómo maniobrar y usar a la población y ocultarla.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, habló el domingo, un día después de que el secretario de Defensa Chuck Hagel describiera la tarea de derrotar al grupo Estado Islámico como difícil y complicada.
El esfuerzo para degradar y eventualmente destruir al grupo Estado Islámico es un esfuerzo a largo plazo. Esto es difícil, es complicado, requerirá muchos factores, socios de la coalición, un fuerte, estable y unido gobierno iraquí, fuertes fuerzas de oposición sirias, y va a tomar un tiempo, no va a ser rápido, no va a ser fácil.
Feroces batallas continúan en la ciudad kurda siria de Kobani, donde militantes divulgaron videos mostrando las batallas libradas en las calles y en casa por casa, atrapando civiles y aumentando el número de refugiados. En Irak, tropas gubernamentales continúan batallando contra sunitas radicales en las afueras de Bagdad, donde otra ola de coches bomba dejó un sendero de muertos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos para seguir informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el gobierno de Chile en la investigación de los ataques con bombas en esa nación. Nuestras agencias de Procuración de Justicia y Fuerzas del Orden están colaborando con el gobierno chileno y les puedo asegurar que lo seguiremos haciendo y seguiremos cumpliendo con cualquier otra solicitud para poder asistir a su gobierno en esta investigación, le dijo Chuck Hagel a la presidenta Michelle Bachelet en una reunión a la que también asistió el ministro de Defensa, Jorge Burgos. En la cita se analizaron temas de relación bilateral y se repasaron temas internacionales, tales como el incremento de la participación de Chile en ejercicios multinacionales en el área del Pacífico. El secretario Hagel está de gira en América Latina y a partir de hoy participará en la 11ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se inaugura en la ciudad peruana de Arequipa. Y Estados Unidos observa con atención la ausencia de actos públicos del líder norcoreano, Kim Jong-un. Mercedes Antesana tiene detalles.
La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, afirmó que no se han percibido indicios sobre una posible transferencia de poder en Corea del Norte, pese a que el líder Kim Jong-un continúa sin aparecer en público. Obviamente, estamos vigilando muy cuidadosamente lo que está pasando en Corea del Norte, dijo Rice al programa Meet the Press de la cadena NBC. Kim no ha sido visto en público desde el mes pasado y el viernes tampoco estuvo en una de las celebraciones más importantes de ese país, en la que se honra a su padre y abuelo fallecidos. En este punto, no hemos visto indicio alguno de transferencia de poder en Corea del Norte que consideremos como definitivo, pero seguiremos observando la situación, agregó la alta funcionaria de la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a otro tema, otro de nuestros titulares. El presidente socialista Evo Morales se proclamó vencedor de las elecciones generales realizadas en Bolivia el domingo con más del 59% de los votos. Dos empresas encuestadoras dijeron en los conteos rápidos a boca de urna. El primero, realizado para la red ATV, dio a Morales 59,5% de respaldo y el segundo, difundido por la red 1, el 61%. Su rival más cercano, Samuel Doria Medina, obtuvo 24%. El Tribunal Supremo Electoral anunció que daría a conocer resultados oficiales preliminares hasta la medianoche de ayer domingo, pero hasta ahora no se tiene nueva información. Vamos a analizar precisamente este tema, resultado electoral en Bolivia. Tengo mucho gusto de dar la bienvenida al profesor Carlos Cordero Carrafa. Él es analista político, docente de ciencias políticas en la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Bienvenido, profesor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Profesor Cordero, ¿nos escucha?
Muy bien. Los amigos de Radio Voz de América, un saludo cordialísimo desde La Paz, Bolivia.
Profesor Cordero, para muchos el resultado que se vio ayer en las elecciones generales en Bolivia no es una sorpresa. Se esperaba un respaldo al presidente Evo Morales y una reelección que lo pondrá por 6 años más al frente del gobierno. Pero, ¿cómo reacciona la población boliviana a esta situación?
Pues tiene usted muchísima razón. Creo que es un mérito de las encuestas que nos señalaban este escenario de salida y evidentemente renueva el poder político para el presidente, para el movimiento al socialismo. Será gobierno durante los próximos 5 años, tiene desafíos importantes hacia adelante como es la reforma global, concertada de la justicia. Pero también hay que dejar en claro que Evo Morales, si bien ha ganado las elecciones, no ha ganado con los márgenes que él decía en que podía ganar, con un 74%. Ha mejorado su desempeño electoral en el oriente del país, ha disminuido su votación en el occidente del país, ha ganado en 8 departamentos y en el Beni pues sigue siendo una de las regiones que le es renuente a el partido gobernante.
¿Qué pasó con la oposición, profesor Cordero? ¿Está desarticulada en Bolivia?
Pues la oposición en conjunto tiene 40% de los votos, está fragmentada. Es nítido el hecho de que el señor Samuel Doria Medina, de Unidad Democrática, es la cabeza de la oposición política. El señor Jorge Quiroga, expresidente, que tuvo una buena participación electoral el año 2005, pero que no intervino en las elecciones 2009, es uno de los perdedores de este proceso electoral, pues él pensaba que podía volver a recapturar ese electorado que estaba cercano al 27%, y la realidad ha demostrado que se ha inclinado la ciudadanía a favor de Doria Medina. Está fragmentada la oposición, pero vienen elecciones pronto, en el mes de marzo, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, y es en ese momento que la oposición política pues volverá a cometer los errores cometidos en esta presente o enmendará aquellos, sacará lecciones y tendrá una actitud diferente.
Profesor Cordero, no hay un nuevo liderazgo político en Bolivia. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿No se están renovando? ¿No hay crecimiento político? ¿No hay nacimiento de partidos políticos?
Existe un partido político que ha sido una sorpresa electoral. Tiene aproximadamente por arriba del 4% de los votos, que es el Partido Verde, la primera vez que se presenta a un proceso electoral, con escasísimos recursos, es defensor del medio ambiente, de lo que es la defensa del Tiflis. Ahora, Gloria Medina, es cierto que es un candidato que ha participado en dos procesos electorales, que antes no había superado la barrera del 6% y ahora tiene un interesante 25%. Y quién sabe que esta votación signifique el principio de una renovación de la oposición política, permitiendo al interior de Unidad Democrática, que es el partido que puede estar representando a la oposición, ser cabeza de oposición, permitir el surgimiento de liderazgos jóvenes, mujeres, que puedan dar una señal renovada hacia adelante. Fíjense que el señor Ernesto Suárez, que fue el candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina, es un líder que por primera vez participa en un proceso electoral, y él es nacido en el Beni, y el Beni pues le ha dado todo su apoyo. Así que también por allá Ernesto Suárez puede ser un líder de renovación de la oposición política.
Claro que sí. Profesor Cordero Carrafa, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana y hablarnos de este proceso electoral que se ha realizado en Bolivia. Que tenga usted un excelente día.
Muchísimas gracias, un saludo cordial, felicitar a todos los medios de comunicación en Bolivia que han hecho posible que las virtudes o las debilidades pues se muestren, pero apunten a la consolidación de nuestra democracia.
Sin duda. Muchas gracias, profesor. Un abrazo.
Un abrazo.
Y de Bolivia pasamos a noticias en Venezuela. La Asociación Mundial de Periódicos, reunida en Ámsterdam el fin de semana, hizo un llamado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que levante las restricciones a la importación de papel para los periódicos del país, y dijo que esta medida está estrangulando a la prensa independiente. La organización, que representa a más de 18.000 publicaciones en más de 120 países del mundo, denunció que el gobierno venezolano bloquea o demora la importación de papel para periódico a través de un estricto control de divisas que impide a los diarios comprar el principal insumo para su trabajo. El directorio de la Asociación Mundial de Periódicos recordó que la escasez masiva de papel ya ha causado el cierre de muchos diarios y está poniendo en peligro a muchos otros. La medida, dijo la organización, es una forma indirecta de censura ejercida por el gobierno venezolano. Y nos vamos a quedar precisamente con Venezuela y nos vamos a Caracas para tomar contacto con nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Al darte los buenos días, Aymara, las preguntas que tenemos relacionadas con el tema de la seguridad sin duda son importantes. Aunque escuchaba que los venezolanos están más preocupados por la situación económica que por la seguridad. Sin embargo, el caso de este el diputado que fue asesinado hace algunos días sigue causando controversia, pero hay novedades, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día, feliz semana para ti y para nuestra audiencia. Justo ayer domingo, el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal del país, difundió una información en la cual daba cuenta de la detención de dos de las personas que están directamente vinculadas con el homicidio del diputado. Se trata de dos personas: Edwin Torres, quien era uno de sus escoltas y además funcionario de la Policía de Caracas, y Carlos García. Ellos fueron presentados en un juzgado de Caracas y además van a estar detenidos en la sede del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana, el SEBIN, conocido como la Policía Política del Estado, mientras dure este proceso de investigación, aunque hay pruebas contundentes que los señalan a ambos como dos de los responsables, porque habrían sido al menos seis personas las que participaron en este homicidio. Esto se conoce a menos de 24 horas, Yoconda, de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijera que los autores intelectuales están fuera de Venezuela y vinculados directamente con el paramilitarismo y el expresidente Álvaro Uribe.
Bueno, hay una relación bastante difícil entre el presidente Uribe y Venezuela. A propósito, la Asamblea Nacional la semana pasada pidió declararlo persona no grata, ¿verdad?
En efecto, ese es uno de los asuntos que podría quedar pendiente para esta semana, pero quisiera vincular un elemento de este caso con el tema que tú mencionabas anteriormente, uh-huh, relativo a la libertad de expresión y a las presiones que están recibiendo los medios de comunicación. El diario, tal cual, vinculaba lo que tú señalabas, tiene papel para funcionar solo hasta el próximo 22 de octubre y no ha habido forma de que el periódico pueda comprar a otros medios venezolanos el papel que tienen. Y este fin de semana, el gobierno decidió bloquear el portal de internet argentino Infobae, porque habría, según la ministra de Información, difundido imágenes del cadáver del diputado Robert Serra. Es el segundo portal que bloquea el gobierno venezolano desde febrero por difundir información que consideran no apropiada y que pues afecta directamente la moral y los intereses de la nación.
Bueno, Aymara, muchas noticias en Venezuela para empezar la semana y mañana estaremos muy atentos al caso de Leopoldo López. Muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Feliz día para ustedes también. Gracias.
Un abrazo. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a ir a otra importante entrevista en esta jornada de lunes. El canciller de Perú, el señor Gonzalo Gutiérrez, estuvo de visita aquí en Washington y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama. Nuestra colega Angélica Herrera entrevistó al jefe de la diplomacia peruana. Hablaron de temas de interés bilateral entre Perú y Estados Unidos, pero también de la importante cumbre del clima que se realiza este fin de año en Lima, Perú. Vamos a la entrevista.
Estamos haciendo todos los esfuerzos, realmente hemos hecho un esfuerzo notable para que esta cumbre sea especialmente exitosa. Asumimos esa responsabilidad con gran seriedad porque creemos que ese es un problema global que nos va a afectar a todos, ya nos viene afectando, no en el corto plazo, va a ser un problema que va a cubrir el largo plazo. En ese sentido, el Perú viene afrontando esta responsabilidad para producir resultados en tres grandes campos. El primero, un proyecto de acuerdo que sea sustantivo, que implique compromisos de los países en la reducción de gases de efecto invernadero de modo cuantificable y claro. El segundo, que haya aportes de parte de los países en cuanto a medidas que deban adoptar unilateralmente para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y finalmente que haya un aporte sustantivo de los países en financiamiento para el Fondo Global Verde que va a ser destinado para otorgar recursos en apoyo a los países en desarrollo que se vean afectados por problemas de cambio climático.
En el tema de la eliminación de visas para los ciudadanos peruanos, ¿en qué etapa del proceso están y qué es lo que falta para llegar a un acuerdo?
Estamos iniciándolo. Lo que tenemos que hacer en este momento es un proceso de negociación de dos o tres tratados entre el Perú y los Estados Unidos relativos sobre todo a información que tenemos que compartir y luego un esfuerzo peruano también para adecuar ciertos estándares nacionales. El más emblemático, el más importante es el que tiene que ver con la emisión de nuevos documentos de viaje que guarden estas características biométricas para ser acordes con el manejo de movimiento de personas que tienen los servicios de migración en los Estados Unidos. Pero este es un esfuerzo en el que Perú ya viene adelantando mucho porque estamos haciendo una iniciativa, estamos llevando adelante una iniciativa similar con el espacio Schengen en la Unión Europea que esperamos esté concluido quizás a mediados del próximo año.
Hablando de inmigración, ¿cómo ve Perú el tema de la falta de una reforma inmigratoria?
Pues nosotros creemos que es importante que en Estados Unidos se adopte, se encare este tema de manera seria. La presencia de la gran cantidad de inmigrantes, sobre todo en situación de ilegalidad en los Estados Unidos, no abona a un crecimiento y a un adecuado desarrollo de estas personas. Es importante que se adopte esta decisión de realizar una reforma migratoria en beneficio de todas estas personas que se encuentran en los Estados Unidos. Nosotros, particularmente, en el caso peruano, tenemos una gran población peruana que vive en este país, que contribuye, que genera desarrollo y crecimiento y que queremos que se vea amparada plenamente por un régimen legal que cautele sus derechos.
Pasemos al tema de la lucha contra el narcotráfico, que también el secretario John Kerry mencionó ayer, fue un tema importante. ¿Nos puede hablar un poco de las iniciativas que hay ahorita bilaterales en cuanto a ese tema y planes para otras iniciativas a futuro?
Sí, bueno, venimos trabajando muy dinámicamente con los Estados Unidos en el programa de lucha contra el tráfico ilegal de drogas. Este programa se basa en tres sustentos. Uno, el apoyo en el área de sustitución de cultivos y producción en zonas que se habían visto afectadas por la producción ilícita de drogas. Un ejemplo muy particular en el Perú, muy emblemático, es la zona de San Martín, donde se ha generado un polo de desarrollo muy, muy importante. El segundo eje de cooperación es el eje vinculado a la lucha contra la producción misma, ¿no?, que implica apoyo informativo y intercambio de datos, que es el tercer aspecto, para que ambos países cuenten con información suficiente para luchar contra el tráfico ilícito.
Era nuestra colega Angélica Herrera en esta entrevista con el canciller de Perú, el señor Gonzalo Gutiérrez. Y vamos a cerrar Estudio 45. Ya compartimos información con ustedes, ahora compartimos música. No sin antes dar las gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, y los ingenieros Kwasi Smith y Justin Tweed. El tema se llama Boom Club y ella es Charlie XCX. Nos vamos. Gracias. Muy buenos días. Feliz semana.
Dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do. I'll fall right into you. You're going under, cast a spell. Just say the word. I feel your love. Boom, clap the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on.